Hola, muy buenas tardes para vos, a toda la audiencia de la radio.
¿Jurado o no?
La verdad que no sé. Hay que ver qué decide el Senado, el Pleno, el Presidente del Congreso. Hay todo un debate con respecto a eso. Mm. Pero bueno, está en manos de los senadores. Depende exclusivamente de lo que pueda ocurrir de aquí al 30 de junio.
En las últimas horas incluso se estaba dando la información de que habrían votos ya. Algunos cambios particulares y algunos votos que van a dar sorpresa, dicen las informaciones extraoficiales, para dar quórum y de esta manera permitir que se trate la renuncia de Horacio Cartes a la presidencia de la República. ¿Vos tenés una información al respecto? ¿Qué sabes de eso? ¿Qué datos ustedes manejan, Rodolfo?
No, yo no tengo ningún dato con respecto a eso. Escuché también lo que se publicó en la prensa, pero no tengo información certera. La verdad que no, muy poco participé y me involucré, digamos, en este tema, porque por ética misma no quiero estar permanentemente dentro de eso. Bueno, no me corresponde, no soy senador, soy presidente del Congreso, está en manos de ellos. Sí, tengo conversaciones más frecuentes con algunos senadores, ¿verdad? Con Eduardo Peta, con Arnoldo Lubín, que suelo hablar más frecuentemente. Que yo sepa, no, por lo menos ellos no tienen algún cambio de postura, ¿verdad? No te puedo decir por gente de otro partido. La verdad que no sé. Prefiero no opinar algo que no. No quiero una información falsa.
Entiendo perfectamente, pero todo es, digamos, hasta ahora todo está en la nebulosa, pero vos por la duda te mandaste a hacer ya el traje para jurar. ¿O no te mandaste todavía a hacer el traje para jurar?
No, yo estoy trabajando después del 21 de abril. O un poco más, ¿verdad? Cuando se terminaron de contar los votos y vieron las proclamaciones, estamos realizando algunas gestiones que nos encargó el presidente Leyton en algunas áreas. Estoy centrado en eso 100% de mi tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Después se produce todo este nuevo escenario político. Estamos atentos a ver qué resuelve el Senado. Bueno, obviamente tampoco te puedo decir que no estoy siguiendo, porque creo que sería irresponsable de mi parte, ¿no? De
claro.
De manera estamos en alguna línea de sucesión que se podría dar, así que estamos aguardando.
Uh-huh. Ahora bien, Rodolfo, quiero hablar contigo de otro tema, que es algo que te toca muy de cerca y que es lo que está pasando en Paso Llovay. Y quiero hablar contigo, más allá de todo esto que se está publicando ahora con respecto a las grabaciones, con respecto al manejo que se hizo con relación a la empresa Lampa, que era algo que yo había publicado por Unicanal ya hace 4 o 5 años atrás, que era un escándalo, incluso hubo enfrentamiento ahí en la zona de las minas en Paso Llovay. Leí un artículo hace minutos con relación a que es particular la situación en Paso Llovay, que prácticamente es una localidad que está asentada encima de una veta enorme de oro, pero al mismo tiempo es una ciudad sumida en la pobreza y en el retraso, Rodolfo. ¿Cuál es el escenario, cuál es la película que uno tiene, vos que sos de ahí, que fuiste gobernador, cuál es la imagen o la figura que uno tiene con relación a Paso Llovay, Rodolfo?
Bueno, Paso Llovay, primero es uno de los distritos de mayor dimensión geográfica del departamento del Guairá. Es un distrito donde prácticamente ya es la unión entre Guairá y Caguazú, o sea, la tierra ya va mejorando, y gente que se dedica a la ganadería, a la agricultura, de muy buena manera, le va muy bien, a la yerba mate, pero hay una cantidad muy importante de la población que está en una situación, no sé si extrema pobreza, pero en una situación bastante complicada, ¿verdad? Como gran parte del país, ¿verdad? Donde la gente que tiene y el que no tiene realmente le falta todo. Eso te puedo dar como graficar como Paso Llovay. Ahora sí, el tema del oro está asentado así como está diciendo, ¿verdad? Pasa que hay lugares donde es rentable por el costo de explotación y hay zonas donde no le es rentable. Oro hay en todo Paso Llovay, en toda la zona, pero las áreas que son explotadas por estas compañías, por gente local, sí son áreas que le son rentables. Yo creo que la falta un poco de desarrollo del departamento y de la zona, del distrito de Paso Yovay, también se debe a la falta de legislación o a la falta de inclusión en las legislaciones respectivas que se dieron con relación a la explotación de oro, ¿verdad? Porque normalmente en otros países, en otras regiones, los que de alguna manera tienen ese recurso natural bajo la tierra son comunidades bendecidas por Dios, llamadas de alguna manera, ¿verdad?, que tienen recursos importantes generados por esta actividad. No ocurre eso en el departamento de Guairá. Las leyes de minas no prevén ningún tipo de compensación, royalties, ni al municipio de Paso Yovay, ni al departamento.
No, nada. O sea, no. Alegremente viene la muchachada, se hace con bolsas y bolsas de oro y no deja nada ni a la comunidad de Paso Yovay, ni mucho menos al departamento del Guairá. Pero es increíble esto, gobernador.
No, ninguna de las leyes de concesión, de explotación que se editaron hasta hoy, todas estas compañías que están ahí, o estas dos compañías que están ahí, o sea, no prevén ningún tipo de royalties, canon, compensación, el nombre que se le quiera poner para el municipio, ni tampoco para el departamento.
Pero es una vergüenza eso. Es una vergüenza.
Realmente eso debería ser estudiado, ¿verdad? No condice con lo que ocurre en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Normalmente un departamento, un municipio, un condado, el nombre que tenga en cualquier país del mundo, donde hay petróleo, donde hay oro, donde hay diamantes, todas las leyes, ¿verdad?, de alguna manera dejan un porcentaje de los impuestos para el municipio, para que pueda seguir creciendo, ¿verdad?, y para el departamento.
Increíble.
En este caso no, categóricamente te digo que no.
Increíble.
Es algo que nosotros cuestionamos en su momento cuando fui gobernador. Uh-huh. Y tratamos de iniciar en ese momento un proceso para modificar eso. Me dijeron los profesionales que ya era un tema bastante complicado con las empresas que ya están actualmente. Que no se le puede cambiar las reglas del juego a una empresa que ya tiene una ley de la nación.
Claro.
Entonces apelamos en un momento a la buena predisposición de esta gente para que de alguna manera puedan invertir en el área social de Paso Yovay.
Uh-huh. Pero no hubo caso nunca.
En algunos casos se consiguió, en algunos casos no. Reitero, pasa más por la voluntad que por lo que le pueda obligar una ley, ¿verdad? Entonces, cuando son compañías internacionales y sus propietarios están en otros países, es un poco complicado, ¿verdad? Pero se logró en algunos casos. Hay algunas...
¿Qué vergüenza algunas, realmente?
Algunas cosas que se pudo conseguir, pero si hacemos una relación de lo que es la explotación, de lo que es la zona, realmente es un porcentaje inexistente.
Ahora, Rodolfo, contanos por favor, hoy día, ¿hay cálculos de cuánto oro ya se extrajo y de qué año ahí en Paso Yovay? ¿Y cuánto es el significado o cuánto significa este negocio de extracción por año y que se evapora este recurso? Porque es un recurso natural nuestro, creo que sí. Podemos decirlo así, es un recurso propio del Paraguay y alegremente es llevado a manos llenas en base a leyes absolutamente, digamos, entreguistas. Contanos, por favor, ¿tenés algunos datos, Rodolfo, en tu experiencia de gobernador?
Tengo datos extraoficiales de lo que se habla, de lo que se maneja. Oficialmente, los pagos de royalties o de compensación están en el Ministerio de Hacienda. Creo que no es un monto significativo lo que se declaró o se declara anualmente que extraen en forma legal. De hecho, que entiendo que las compañías que tienen la ley de concesión lo hacen en forma legal. Lo ilegal, sí, estoy seguro de que supera varias veces lo que maneja el tema legal. Se dice, haciendo un poco una relación con la cantidad de molinos existentes, con la cantidad de pequeñas minas, algunas minas no tan pequeñas, más importantes, que manejan en forma ilegal, o sea, sin ningún tipo de legislación, se habla que están alrededor de los 4 millones de dólares más o menos mensual.
4 millones de dólares.
Es lo que se estima, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de mercado negro y de ilegalidad, es muy difícil hacer un cuantificar o tener una precisión con respecto a lo que hay, pero es más o menos lo que se maneja, ¿verdad?
O sea, se extrae estas minas ilegales, extraen oro mensualmente por 4 millones de dólares.
Es lo que se estima que más o menos es la producción.
Ahora, ¿y las empresas legalmente?
Dependiendo también del tiempo, dependiendo de muchos factores, pero hay un dato importante que sí es oficial, que se puede conseguir la cantidad de oro que exporta o que sale de Paraguay. Uh-huh. En forma legal, porque finalmente la exportación se hace de forma oficial. Y esos datos estarán seguramente en aduana o en el Ministerio de Hacienda, donde dice el Ministerio de Minas y Energía, ¿verdad? Que es producto en un porcentaje altísimo del oro ilegal, o sea, del manejo ilegal.
Impresionante. ¿Y
esto? Habría que averiguar esos datos.
No.
Y si están en esas direcciones. Pero
claro, debería estar.
Lo que respecta a las empresas legales es muy poco. Creo que el promedio está en 1 millón o 2 millones de dólares al año, más o menos, lo que se declara.
Lo que se declara.
Claro, ¿no? Esos son datos oficiales que están,
claro,
en los registros.
Imagínate, ahora, no tiene sentido que hay un estimativo de que las ilegales quitan por mes oro por 4 palos verdes, y las legales supuestamente quitan 2 palos en oro por año. O sea, nos damos cuenta de que los números no
cuadran. Hay un movimiento muy grande, uh-huh. Es indiscutible, ¿no? Conociendo cómo pasó Giovanni, visitando, hay un movimiento, uno ve, ¿verdad? La gente que le va bien, le va muy bien. Vehículo del año, camioneta, le da compradores, gasileros, argentinos, que están ahí. Esa gente no va a venir para comprar y llegamos en oro, obviamente, que hay un movimiento muy muy importante.
Y pasó.
Y hay una,
sí.
Y hay una total inacción del Estado. Es como que no se le hace caso, no se le da pelota, hablando mal y pronto. Y se está dejando de percibir miles de millones en impuestos que pueden ir para la educación, para la salud, para muchas cosas. Porque también en el fondo, y hay algo que debo de reconocer, mucha gente que explota de manera ilegal lo hace porque no tiene tampoco normativas para hacerlo de forma legal.
Y claro, bien lo podría hacer de manera legal, pero no lo hace.
Claro, yo no voy a defender jamás lo ilegal, pero empezando con mucha gente, dice, nosotros queremos una normativa que nos pueda permitir trabajar en forma legal, y es lo que nunca se pudo conseguir. Hay que saber por qué motivo.
Ahora,
seguramente que intereses mucho mayores que hacen que eso no se pueda dar.
Ahora, ¿quién
sería muy importante? Porque estaríamos primero regularizando un departamento y una comunidad muy importante que se maneja casi en un 100% de manera ilegal, y eso, o sea, que la ilegalidad trae consigo una serie de cuestiones no muy importantes para el país. Y también son impuestos o royalties o compensaciones importantes que pueden quedar al Estado paraguayo.
Ahora, ¿quién es el responsable de que por un lado exista un paso yo vaya abandonado en el tiempo, a pesar de que está asentado en una verdadera veta multimillonaria de oro? Creo que se puede explotar esto por muchos años más, décadas más. Y también quién es el responsable de que se quite millones y millones de dólares en oro. Yo creo que, no sé de qué año comenzó esto, creo que en la década del 90 o del 2000 aproximadamente, creo que en el 2000 se descubrió el oro ahí.
Aproximadamente en el 2000 comenzaron por ahí las exploraciones,
¿y quién
los últimos 10, 12 años.
¿Quién es el responsable de todo esto?
No puedo darle un nombre o un solo responsable. Pasaron dos gobiernos, pero sí se puede decir que no hay un interés, o nunca hubo un interés, ya sea por desconocimiento, por el motivo que sea, de poder prestarle la atención debida y regularizar y crear leyes y darle la importancia necesaria.
Entiendo.
Pasaron dos o tres gobiernos, creo que pasaron ya desde el momento que se dictaron las primeras leyes. Creo que en la época del presidente Nicanor Duarte Fruto, se concesionaron dos compañías, dos empresas. Después, otra fue en el gobierno del presidente Lugo y ahora en este gobierno. Así que hay una cantidad de años importantes y mucha gente seguramente que por muchos motivos no le dieron la importancia.
Y sí,
yo siento muchísimo porque soy de la localidad, conozco mi departamento, conozco el potencial. Se lo dije varias oportunidades cuando era gobernador, la importancia que podía tener eso como estratégicamente como país, como recursos importantes para el departamento y fuera del departamento. Y bueno, es el momento donde en vez de haber trabajado ya sobre eso, estamos con la información de que se le están despojando a inversionistas y están tratando de adueñarse de digamos, del, entre comillas, la legalidad de la explotación en Paso Yovay.
Y sí,
hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer ahí.
Rodolfo Fiedman, gracias por estos datos. Vamos a ir ahondando detalles un poco respecto a lo que está sucediendo ahí en Paso Yovay, en el hermoso departamento del Guairá. Muchísimas gracias, Rodolfo.
Muchísimas gracias a ustedes y a la orden de siempre.